Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
A ver, primero me enlazo con René Cruz. René, qué interesante se puso el chat, porque todo fue un chat por el tema de la sana distancia, la COVID y otros asuntos. Pues se fue informando vía chat cómo iba el proceso de Emilio Lozoya en una videoconferencia. Me enlazo contigo, René. Cuéntanos la crónica de ayer. Buen día.
Hola, Luis, amigos del auditorio, muy buenos días. Así es, pues una audiencia, Luis, de casi 12 horas que se fue informando vía chat de WhatsApp. Y pues al argumentar, Luis, que no hubo pruebas ilícitas ni violaciones a sus derechos humanos, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, pues determinó vincular a proceso a Emilio Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, esto relacionado con la compra de la planta de agronitrogenados. Pese a ello, Luis, amigos del auditorio, pues el exdirector de Petróleos Mexicanos no va a pisar la cárcel. ¿Y por qué razón, Luis? Pues simple y sencillamente porque la Fiscalía General de la República no solicitó la prisión preventiva, motivo por el cual Lozoya Austin pues va a continuar en el hospital bajo vigilancia de la Policía Federal Ministerial, y una vez, Luis, que pues sea dado de alta, podrá trasladarse, señaló el juez, a un lugar diverso, y suponemos que pues ese lugar diverso será pues simple y sencillamente su domicilio particular. Asimismo, se le impusieron como medidas cautelares el uso de brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y visa. Esto lo deberá hacer en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, y también tendrá la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridad correspondiente del Centro de Justicia. Luis, el juez Zúñiga Mendoza dio un plazo de 6 meses a la FGR para el cierre de la investigación complementaria. Ya en la audiencia, Luis, Emilio Lozoya afirmó que no es responsable ni culpable de los delitos que se le imputan y refirió que su compromiso fue renunciar al juicio de extradición, esto con el fin de aclarar su situación jurídica, y aseveró que fue sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado. Ante ello advirtió que denunciará y señalará a los autores de estos hechos y reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Lozoya Austin, Luis, pues ya en esta audiencia solicitó formalmente a la FGR acogerse al criterio de oportunidad, ello con el fin de hablar con la verdad, encontrar esa verdad y finalmente hacer justicia. Y a este respecto, el abogado Miguel Antiveros pues afirmó que su cliente fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso en el marco de un aparato organizado de poder. Vamos a escuchar.
Como lo ha hecho patente el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin, él se encuentra edificando de la mano de la Fiscalía General de la República un criterio de oportunidad, y eso significa un ánimo de colaboración clara, directa, con la Fiscalía General de la República de cara a evidenciar lo que se señaló, la existencia de un aparato organizado de poder, donde él fue utilizado como un instrumento no doloso para la comisión de hechos que se están investigando.
¿Es inocente su cliente?
Es inocente.
Pues ahí las palabras del ex procurador de Derechos Humanos de la entonces PGR, quien indicó, Luis, que por este motivo en su momento oportuno denunciarán los hechos cometidos, señalando claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban, todo ello en el ánimo de salvaguardar la edificación de este criterio de oportunidad que se ha empezado a construir con la FGR. En esta audiencia, Luis, la Fiscalía General de la República expuso que se inició la carpeta de investigación en contra de Emilio Lozoya, así como de su hermana Hilda Lozoya y de Alonso Ancira, esto por la adquisición de un bien inmueble a cambio de un favor. Indicó que Lozoya Austin participó en el año 2012 en la campaña de Enrique Peña Nieto, y luego en el periodo de transición fue el representante de Asuntos Internacionales, periodo en el que recibió de Alonso Ancira 3 depósitos, uno de $500,000 y 2 de $1,000,000, los cuales equivalían a $34,133,400, que es el monto del inmueble que se ubica en Ladera 20, en la colonia Lomas de Besares, alcaldía de Miguel Hidalgo. La FGR señaló que Tochos Holding era una empresa donde Lozoya estaba como beneficiario. Dicha entidad mercantil recibió los recursos de Ancira Elizondo a través de Latin America Asia Latin Bank, un banco privado en Suiza. La beneficiaria de esa cuenta, Luis, era Hilda Lozoya, quien en ese entonces era estudiante, por lo que no era apta para ser la representante de esa cuenta por los recursos que se manejaban. Pero en lugar de suspender la relación, señaló la Fiscalía General de la República, el banco comenzó una investigación exhaustiva. A decir de los fiscales, llamó la atención que una empresa adquiriera un bien inmueble, dado que no tenía sentido de inversión y no representaba una ganancia para Tochos Holding, ya que en ese entonces Emilio Lozoya no tenía nada que ver con la entidad mercantil. El 21 de diciembre del 2013 se depositaron $60,000 en favor del exdirector de Pemex y otro monto para Carmen Ampudia por la casa de Lomas de Besares, por lo que resulta notorio, señaló la FGR, que los recursos adquiridos no provienen de relaciones comerciales, sino de actos de corrupción con base en un estratagema de triangulación de recursos tanto a nivel nacional como internacional. En esta audiencia, Luis, de esta audiencia de casi 12 horas, la Fiscalía General de la República y Pemex estimaron que la compra de la planta de agronitrogenados causó un daño al patrimonio de la empresa productiva del Estado por un monto de $150,862,000, y a estos recursos se le suman los $578,000,000 que destinó para capitalizar la empresa agroindustria. Durante esta audiencia, pues, los fiscales federales señalaron que el estado de obsolescencia tecnológica de la planta ha ocasionado un costo adicional de $4,204,000,000 en perjuicio de la empresa, y destacaron que a la fecha aún no se termina de calcular el panorama de recuperación del daño, toda vez que Pemex sigue afrontando la deuda. Y en esta audiencia, Luis, pues también se dio a conocer y se confirmó a esto a raíz de todos los rumores que se difundieron tras su llegada a México, que pues las autoridades españolas sí diagnosticaron con problemas de anemia, astenia de 5 días de evolución, así como otras condiciones físicas a Emilio Lozoya, motivo por el cual estuvo recibiendo tratamiento médico. Luis, pues parte de lo que ocurrió el día de ayer en esta primera audiencia de Emilio Lozoya.
Mil gracias, René Cruz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y me enlazo con uno de los mejores abogados penalistas en este país, con el doctor Gabriel Regino. Gabriel Regino nos advirtió, si usted lo recuerda, a minutos casi de que se subiera Emilio Lozoya al avión, que todo iba a depender del trato que diera la fiscalía. Ahí estaba la clave en cuanto al trato que podía terminar por darle el gobierno mexicano, de alguna manera la justicia mexicana, a Emilio Lozoya, quien hoy es el chivato de chivatos, el cantante más potente que el mismo Pavarotti. Pues, ¿qué va a decir? ¿Cómo lo tratan? Oiga, no estamos acostumbrados a ver este tipo de garantías. Se supone que así es nuestro sistema, pero pues parece que le dan garantías a unos y les quitan garantías a otros. Ayer Gabriel Regino me llamaba la atención tu Twitter una vez que pues se dio a conocer el tema del brazalete electrónico, etcétera. Lo escribiste así: consumatum est. Ya, casi que cosa juzgada. Doctor Gabriel Regino, gracias por la comunicación. Cuéntanos, ¿qué sigue en este proceso? ¿Cómo lo viste? Buen día.
Muy buen día, Luis, a ti y a todo el auditorio. Y efectivamente, como ha venido dando el seguimiento MBS Noticias a este caso del señor Emilio Lozoya, se juntan los escenarios previstos en los cuales se va a convertir en testigo colaborador, va a gozar de un criterio de oportunidad y, por lo tanto, en las siguientes semanas, quizá meses, vamos a observar cómo la fiscalía decide pedirle a los jueces que los casos abiertos contra Emilio Lozoya, estos dos, hoy inicia el segundo, queden completamente cerrados, archivados, concluidos por la aplicación de estas figuras de criterio de oportunidad y de testigo colaborador. Esto va a ocurrir. Pero ahorita lo más relevante, si me permites, Luis, es destacar lo que sucedió ayer en la audiencia, que nos permite ahora a su vez inferir lo que viene, no en el proceso ya de Lozoya, sino lo que va a venir por parte de la Fiscalía General de la República. ¿A qué me refiero? Cuando la defensa expone que el señor Lozoya, y él mismo lo secunda, fue instrumentalizado, fue presionado, fue intimidado para llevar a cabo esas conductas, esto ya nos deja un panorama de cuál es no solamente la estrategia defensiva, sino lo que se está gestando del caso Lozoya hacia lo que viene. Y esto tiene que ver con un modelo o un método de estudio que se conoce técnicamente como autoría mediata en los aparatos organizados de poder. Si me permites, rápidamente comparto con tu auditorio dos ejemplos. Uno, con la intención didáctica, y dos, con el ejemplo de la aplicación de este modelo de estudio. Si tuviéramos, por ejemplo, a los dueños de un equipo de fútbol americano, y estos dueños están compitiendo con otros dueños de otros equipos a través de apuestas ilegales, y los equipos van ganando y perdiendo de acuerdo a los esquemas que están diseñando los presidentes, los dueños de los clubes deportivos, va a llegar un momento en que viene la final. Entonces, los dueños de un equipo que está en la final le instruyen al coach para que eliminen, deportivamente hablando, al adversario, anulando a su principal figura, cometiéndole una fractura para que entonces en el partido ya no pueda jugar y los demás puedan vencerlo. Entonces el coach, atendiendo a lo que le dicen los dueños del equipo, va con la parte de defensiva y le piden a un jugador, tú le vas a romper la manita, le vas a romper la piernita. Sí. Y el jugador dice, no, yo no quiero hacer eso porque eso es indebido. Ah, ok, entonces tú no, venga otro, tú ven, tú vas a jugar, vas a hacer eso, sí, lo hago. Y ya empieza el partido y lo hace y al jugador pues lo expulsan, pero el jugador queda lesionado y listo. Al final del día se logró lo que estaba buscando, pero ¿a quién sancionaron? Sancionaron al jugador, no sancionan al coach, no sancionan a los que diseñaron toda esta estrategia. Ajá. Antideportiva. Bien, la autoría mediata en aparatos organizados de poder significa que existen organizaciones jerárquicas que se apartan del derecho, que tienen un dominio porque tienen el poder político, económico o cual sea, y tienen toda una organización que se ha apartado de los cauces legales y que entre sus colaboradores, que pueden sustituirlos porque son fungibles, son como fusibles, pueden ordenarle que hagan una conducta que va a beneficiar al grupo, pero los de la cúpula, los de hasta arriba, no aparecen involucrados. ¿Dónde ocurrió lo anterior? Perú, en el caso Alberto Fujimori. Uh-huh. El expresidente fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas que un equipo especial del ejército cometió en Barrio Los Altos y en otra población de Perú. Y a través de este modelo, a través de este método, un expresidente fue condenado. ¿Qué significa lo anterior, Luis Auditorio? Que al haber expresado ayer la defensa del señor Emilio Lozoya con estos términos técnicos, que él fue un instrumento no doloso utilizado por un aparato de poder, significa que entonces la hipótesis de trabajo que va a desarrollar la Fiscalía General de la República o que ya está realizando es ir por la cúpula de todos aquellos que estuvieron en la administración de Enrique Peña Nieto y con la posibilidad de que él esté incluido para procesarlos por los hechos de agronitrogenados y por los hechos de Odebrecht.
Se supondría que eso es lo que tendrían que hacer, y cosas menores, es que yo pienso de repente, legisladores de oposición, por cierto, hoy, pues como que no tendrían tanto sentido, ¿no? O sea, porque aquí lo que estamos viendo es que supuestamente al señor Emilio Lozoya casi que lo obligaron a, como nos lo narras, Gabriel, a hacer estos actos de corrupción. Así que él no quería, pero pues cómo decirle que no al presidente, cómo decirle que no al secretario de Hacienda, cómo decirle que no a Luis Videgaray. Y si no van por ellos y resulta ser que lo que nos están mandando es que pues eran legisladores relativamente menores, pues como que esto va a salir en llamada de petate, ¿no?
Ahora, en esta expresión que nos... Ajá. Compartes, Luis, podría producir, obviamente con todo el cuidado, la siguiente posibilidad: que esos legisladores... Ajá. Que se han mencionado que recibieron sobornos... Uh-huh. Terminen convirtiéndose en testigos colaboradores a su vez.
Igual que lo soy.
Exactamente, para demostrar que la trama existió pero que todo fue orquestado por una cúpula de poder.
Vamos a ver en qué termina este asunto, Gabriel Regino. Hoy de entrada es otro proceso, se supone que el de hoy es por Odebrecht, la audiencia inicial, y te preguntaría técnicamente, ¿hoy podrían dictarle a lo mejor pues otra medida cautelar por el asunto de Odebrecht? ¿O ya lo que dijo ayer el juez, pues la brazalete del hospital se va a su casa, eso ya prácticamente está hecho?
Prácticamente está hecho, uh-huh. Y en esta nueva audiencia en la que se va a debatir de nueva cuenta lo mismo, la defensa puede decir que ya se encuentra sujeto a una medida cautelar, que es público, okay, y notorio, que tiene un brazalete y que, uh-huh, por lo tanto esa medida se replique en esta audiencia. La previsión, Luis, auditorio, es que hoy veamos la repetición puntual del guión de la audiencia de ayer.
Oye, y te lo pregunto neta, Gabriel Regino, uno de los mejores abogados penalistas en este país, doctor Regino, ¿has visto un trato así a otro tipo de clientes con tanta exposición mediática? Porque mucha gente pues lo compara y dice, oye, es que así no trataron, no sé, a Rosario Robles, así no trataron a Collado, etcétera. Pareciera que hay diferencias en lo que pide la fiscalía y en el trato de fiscalía de un acusado a otro.
Absolutamente sí. Sí hay una notoria diferencia que tiene que ver desde el traslado a un centro de salud donde se priorizó su atención y obviamente en lo que tiene que ver con no haber solicitado una prisión preventiva justificada. Pero hay algo más, rápidamente lo digo porque el auditorio se ha expresado con inquietud sobre este tema, que es y el daño y todo lo que se hizo. Esa situación, ayer el juez federal lo advirtió. Cuando escuchó a la fiscalía la narrativa de todos los hechos, el juez federal dijo, bueno, ahí veo que habría otro delito. ¿Qué otro delito habría? Uso indebido de atribuciones y facultades. Si lo hubieran la Procuraduría General de la República acusado a Emilio Lozoya por ese delito, Emilio Lozoya sí estaría obligado al pago de la reparación del daño. ¿Por qué no lo hicieron?
Ah, caray.
Eso sería también lo interesante, que fuera materia de una investigación.
Oye, qué pista nos das, Gabriel Regino, porque además esto lo advierte un juez. O sea, en este nuevo sistema, que en donde hay juicio oral, en donde escucha a las partes, etcétera, el mismo juez lo advierte hacia la fiscalía como diciendo, oye, se te fue por ahí. ¿Ahí podían presentar todavía este delito, Gabriel, o se puede presentar más adelante?
Ya en ya este no. en ese proceso no. Que lo pueda presentar, ajá, más adelante, está abierta una posibilidad, toda vez que el propio señor Lozoya admitió ser extraditado a México, ajá, y al ser extraditado bajo su voluntad no le opera una cláusula que cuando platicábamos del, uh-huh, asunto de Javier Duarte, hablábamos del principio o cláusula de especialidad, uh-huh, solo se le puede procesar por los delitos que ameritaron la extradición. Aquí, bueno, no aplica. Habría que ver si lo van a investigar por ese otro hecho delictivo.
Doctor Gabriel Regino, gracias por la comunicación esta mañana y te seguimos ahí en tus redes.
En Twitter, @ Gabriel Regino, y con el mismo nombre en la red social de Facebook y también en YouTube. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia.
Va de vuelta, gracias Gabriel, fuerte abrazo.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.